Bien, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, ya se escucha bien. Perfecto. Muy bien, pues vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana y que sea Él el que se manifiesta en nuestros corazones por medio de su palabra. Vamos a orar. Si gustan, nos ponemos de pie para pedirle a Dios que nos guíe. Félix, no, no te, si no pueden, por los chaparritos, no importa. Sale. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias por este tiempo, gracias por este lugar, Señor. Gracias por cada uno de las personas que estamos aquí reunidos. Te pedimos que tú nos bendigas, Padre, y te rogamos que tú hables a nuestro corazón. Señor, sorpréndenos, Señor, anímanos. Padre, que podamos entender lo que tu palabra nos quiere decir hoy. Y Padre, que se cumpla el objetivo de que lleguemos a ser un pueblo obediente, Señor. Gracias te damos, te agradecemos por cada alma, Señor, por cada persona que tú estás trayendo a esta iglesia. Bendito eres, Señor. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos podemos sentar. Ahorita que estamos estudiando este tema tan importante y este tema tan central en la escritura, ese tema que se llama la obediencia, el título, ahí está el título, ¿verdad? Debemos preguntarnos, yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta: ¿qué hago yo hoy aquí? ¿Qué es lo que hago yo hoy aquí? ¿Qué me mueve a venir? ¿Será por acallar mi conciencia? Tal vez por costumbre, ya son muchos años. Tal vez porque me vaya mejor en la vida, para que me vaya bien a mí. Si tú dijiste que sí a cualquiera de estas posibilidades, entonces sigues en tu religión. Sigues en tu religión. Pero, en cambio, si lo que te mueve a venir aquí es una sed por conocer al Señor, un anhelo por servirlo, una pasión por honrarlo, un amor por servir a los demás, ya sea edificando a un creyente o evangelizando a un incrédulo. No quiere decir que aquí están los creyentes, aquí están los incrédulos. No, nomás es una forma de decirlo, ¿no? Evangelizando o edificando, entonces estás en el maravilloso proceso de convertirte en un cristiano obediente. ¿Sí? Esa es la idea de este estudio. Bueno, esta es la idea de la Biblia. Es la idea de Dios, que nosotros seamos obedientes al Señor. Porque mira, no hay nada más, no hay persona más infeliz en esta tierra que un creyente que no obedece. Los incrédulos son más felices que ellos. ¿Sí? Mucho más felices. Entonces, es importante que esto lo meditemos. Los propósitos específicos para hoy, bueno, ahí está el tema de hoy. Vamos a ver el proceso práctico de una vida de obediencia. Miren, aquí me equivoqué. Ahí donde dice número 2, realmente es número 3. Nada más para que los que están apuntando pongan ahí un 1 más. Es número 3, el proceso práctico. Vamos a ir a la práctica hoy. ¿Cuál es el proceso práctico para poder llegar a ser obedientes y fieles como creyentes? Ese es el punto importante, poder llegar a ser obedientes y fieles, ¿sí? Y el propósito específico general de este estudio, que ya llevamos 3 clases, si no me equivoco, hoy sería la cuarta, es entender la obediencia y practicarla. Ese es el propósito general. Y el propósito específico de hoy, o sea, el particular, sería entender. Escucha bien, entender la necesidad de la autoexaminación y volver a los mandatos de Dios. Hace rato decía César que un buen método para no estar ociosos es estar ocupado en las cosas de Dios. Créanme, si algo es importante para el creyente, si hay un ejercicio importante para el creyente, es la autoexaminación. Importantísimo. Vamos a profundizar en esto en un momento. Hasta hoy, ¿qué hemos estudiado? A manera de un resumen rapidísimo. Bueno, en la primera clase vimos la introducción, Nosotros definimos la vida cristiana, y yo creo que es una definición bastante apegada a la Escritura, por supuesto, definimos la vida cristiana como una vida de obediencia fiel a la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Sí? Una vida de obediencia fiel a la voluntad de Dios revelada en su santa palabra. Nada más ahí te la revela Dios, ¿eh? Ahí en su palabra. Y también nosotros entendimos que la obediencia es un tema central en la Biblia. También nosotros estudiamos que la obediencia de Jesús nos salva. Acuérdense que Jesucristo fue a la cruz obedeciendo, ¿no? Él obedeció por nosotros. Él obedeció lo que nosotros no obedecimos. Y el acto mismo de la redención de Jesús está impregnado de obediencia. Esto ya lo estudiamos. También nosotros vimos en aquella ocasión que Jesús nos confiere su obediencia a nosotros. Es decir, la obediencia a la voluntad de Dios es el corazón mismo del verdadero cristianismo. Los que están apuntando, esto ya lo tienen, ¿eh? Esto lo hemos estado repasando cada domingo. Siempre será algo consciente en nuestras vidas, y algo que entendimos es que la obediencia surge de un corazón renovado. Solamente de un corazón renovado, y esto se da con el nuevo nacimiento, y es cuando Dios cambia la disposición de nuestro corazón. También nosotros estudiamos en la siguiente clase las raíces de la vida de obediencia. ¿Quién se acuerda cuáles son? Antes de que yo le dé clic a esto. La primera es la más importante de todas. Mi porción es Jehová. ¿Y qué quiere decir esto? He sido salvado por Dios. ¿Sí? Todo surge del nuevo nacimiento. De ahí parte todo. Mi porción es Jehová, es decir, he sido salvado por Dios. La siguiente frase dice, he dicho que guardaré tus palabras. ¿Sí? Es decir, tengo un deseo por servir a Dios y por honrarlo. Tengo un deseo por de veras obedecer lo que dice la Biblia, pero me encuentro que no puedo. ¿Les ha pasado? Ayer platicábamos con Brandon y Pris y le comentábamos esto. ¿Les ha pasado? A todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que vimos la última vez? Cuando vimos el clima de una vida de obediencia fiel. Tu presencia supliqué de todo corazón. Es decir, una dependencia expresada por la oración verdadera y, dice el versículo, ten misericordia de mí, ¿según qué? Tu palabra. No conforme yo pienso, Señor. Para mí que Dios tuviera misericordia, pues que me dé un Jetta 2014, ¿no? Eso para mí es misericordia. Bueno, ¿qué misericordia de Dios? Un Jetta 9, y eléctrico y de piel. Si no, ya es medio misericordia. No, por eso dice Dios, ten misericordia de mí según tu palabra. Nosotros entendimos todo esto. Y esto es lo que vamos a ver a partir de hoy. Entonces, yo lo que les quiero comentar es lo siguiente. Nomás para ubicar bien esto. Acuérdense, es muy sencillo. Para llegar a ser obedientes, primero necesitamos al Señor en nuestros corazones. ¿De acuerdo? Cuando el Espíritu Santo entra a tu corazón, cuando tú lo recibes en tu corazón, cuando crees en Él y Él te salva, el Espíritu Santo empieza a provocar un anhelo por obedecer a Dios, ¿sí? Un anhelo por leer, un anhelo, sobre todo cuando empezamos. Pero te das cuenta que no puedes. Es que no quiero hacer esto, es lo que decía Pablo. Lo que quiero, sé que lo que debo hacer, eso no lo hago. Y lo que no debo hacer es lo que hago. Dice, miserable de mí. Entonces, hay un anhelo por obedecer. Entonces, cuando me doy cuenta que no puedo, Dios me deja un recurso. Es más, Dios lo diseñó así con toda intención. Con toda intención. Dios dice, ahí está el Espíritu y quiero que se den cuenta que no pueden. Entonces, Dios nos indica cómo hacerle para sí poder. ¿Cómo? Iglesia, ¿cómo? Orando. Tu presencia supliqué, déjenme que lo grite para que les quede claro, tu presencia supliqué de todo corazón, orando. Tenemos que orar a Dios, es la única manera para ser obedientes, no hay de otra. Señor, Ya soy salvo y quiero obedecerte, pero no puedo, tengo que orar. Entonces me pongo a orar y de repente me doy cuenta, bueno, ya sé que tengo que orar, pero ¿cómo oro, Señor? ¿Cómo le hago? ¿Tú cómo oras, Lobo? Sí. Con toda la fe del mundo. Es un buen principio. Y la fe es por el oír, ¿y el oír por qué? Entonces, ¿a dónde tengo que ir para orar bien? ¿A dónde? A la palabra de Dios, ¿no? A la Biblia. Entonces, ten misericordia de mí según tu palabra. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Te agarré distraído, ¿verdad? Entonces, ten misericordia de mí según tu palabra. Y hoy vamos a ver, pero contestaste muy bien, el proceso práctico de una vida de obediencia fiel. Esta parte es importantísima para cada uno de nosotros y si no lo estamos practicando, es un buen momento para ya dejar de jugar al cristiano y ponernos a practicar lo que dice la palabra de Dios. El proceso práctico de una vida de obediencia fiel. Dice nuestro pasaje, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Como decía Mario hace rato, este es un pasaje maravilloso. Yo creo que no hay uno que no sea maravilloso en la Escritura. Consideré mis caminos. Miren, ya estudiamos entonces la raíz, el clima para una vida de obediencia consciente y fiel. Ya vimos que la raíz es Cristo en nuestros corazones. El clima es un clima de oración en base a la Biblia. Y ahora, ¿cuál es el proceso práctico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo puedo llevar a cabo un proceso concreto que resulte en una vida de obediencia? Para ser feliz, ¿eh? Aquí la onda es que tú como cristiano, mientras estás de este lado del cielo, donde estamos ahorita, estemos con gozo, aún en las pruebas. Porque si no, créeme, cuando Pablo dice miserable de mí, se está refiriendo a un creyente que es nacido de nuevo, que ya Dios lo salvó, pero que no vive para Dios. Que lo que no sabe que no tiene que hacer es lo que está haciendo. ¿Ese es el caso de tu vida hoy? Yo creo que todos caemos en estos. Todos los que estamos aquí. Desde el que se acaba de convertir hace 8 días hasta el más viejito espiritualmente, no sé quién sería. Si por ahí entre Ponchito y Polo se van dando un agarrón. Todos caemos en esto. Entonces, ya estudiamos esto. Tenemos que ir a la práctica entonces. ¿Qué comienzo a hacer yo como creyente? Como resultado de la transformación que está haciendo Dios en mi vida y que me está llevando a obedecer. Dice el versículo, consideré mis caminos. Tengo que considerar mis caminos. Lo primero que vemos en este pasaje es el proceso práctico de esta vida de obediencia fiel y este comienza con la autoexaminación. Al decir auto, me refiero a mí mismo, obviamente, ¿no? O sea, yo mismo examinándome, yo mismo viendo cómo ando, ¿de acuerdo? Consideré mis caminos, dice el Señor, es decir, me volteé a ver, le eché un ojito a mi vida. Tengo que andar todos los días checando cómo ando. En lugar de ver la paja en el ojo de los demás, mejor me pongo a ver la viga que está en mi propio ojo. Estoy comenzando a ver con diligencia cómo ando. Estoy comenzando a probarme contra la palabra de Dios. Acuérdate que Pablo decía, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿A quién se lo dice? A una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice Pablo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Y luego dice Pablo también, pruébese cada uno a sí mismo para ver si estáis en la fe. O sea, otra vez tenemos que ir a probarnos. A ver, ¿qué me quieres decir, Dios? A ver, Raúl, ¿qué necesitas entender? Que tienes que probarte todos los días a ti mismo para ver si estás en la fe. para ver si realmente vives para Dios, para ver si realmente eres un creyente, para ver si hay frutos en tu vida. ¿Sí? Es el punto. Cuando tú oyes examen, ¿de qué te acuerdas? Miguel, Lore, que acaban de terminar el semestre y estaban desesperados, igual que Raúl, hace unas cuantas semanas, desde la primaria, ¿no? Examen. Ojalá me sienta mal ese día en la mañana. Así, tan mal que amanezca, que de plano no me lleven a la escuela. ¿No les pasó? Y luego, ya cuando estás en la prepa, ¡ay, examen más química! Y luego, cuando estás en la universidad, siempre la palabra examen, pues no era algo que dijeras, no, estoy feliz porque tengo examen mañana de cálculo diferencial e integral. Es padrísimo, estoy feliz. No, no es cierto. Bueno, dice Dios que tú necesitas practicar, aunque no te guste, una autoexaminación. Es decir, echarle un ojo a tu vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice Pablo. Nosotros vemos al salmista en este pasaje practicando la autoconsideración. Consideré mis caminos, dice el salmista. Antes de estar viendo a los demás, antes de estar echando la culpa de todo al vecino que me cae gordo, antes de echarle la culpa a mis hijos, que son quién sabe qué, a mis papás, que no sé qué, a mis vecinos, a mis hermanos, al pastor, que ya no lo soporto. Antes de eso, échale un ojo a tu vida. Y ahí vas a encontrar el problema. ¿Ustedes creen que esta iglesia sería mejor? Fíjate lo que les voy a preguntar, ¿eh? Si se viniera a vivir aquí Luis Méndez, yo sé que muchos están, por supuesto. Déjame decirte algo. Una vez Jesucristo presentó una historia de un señor que era muy rico y que se murió. Y a los pies de este rico vivía siempre afuera de su casa pidiendo limosna un muchacho que pedía limosna que se llamaba Lázaro, ¿no? Entonces, era un mendigo él y los dos mueren. Entonces dice Jesús que estaban los dos ahí en el seno de Abraham. Bueno, en el seno de Abraham estaba Lázaro y él estaba en el Hades padeciendo, ¿no? El rico. Y entonces el rico le dice a Abraham, Abraham, manda por favor a Lázaro que moje su dedo por favor en agua y que me traiga un poquito de agua porque no aguanto ese tormento. Entonces dice Abraham, mira, no podemos pasar ni nosotros para allá ni ustedes para acá, es imposible. Bueno, entonces te pido, Señor, que mandes a Lázaro, que resucite, entonces que vaya y que le hable a mis familiares, a mis parientes, para que no vengan a este lugar tan horrible. Y la respuesta de Moisés fue, de Abraham, perdón, fue, a los profetas y a Moisés tienen, que los oigan. No, Abraham, entonces le dice, no, padre Abraham, es que no has entendido. Si alguien se levanta entre los muertos, van a creer. Dijo Abraham, no. Aunque alguien se levante de los muertos y no oyen lo que dice Dios, nunca van a creer. Es decir, aquí podría estar John Piper. O sea, tenemos, imagínate ahí 6 pastores. John Piper, Luis Méndez, Mark Driscoll, R.C. Sproul y John MacArthur. Ah, y Polo. Diríamos, ¡no hombre, qué iglesia! Si la palabra no está siendo mella en tu corazón, de nada serviría. Absolutamente de nada. Entonces nosotros vemos aquí al salmista haciendo lo correcto, una autoexaminación honesta, ¿sí? Y él consciente y deliberadamente se pone a pensar y ver cómo están sus caminos. Y cuando hablamos de caminos, estamos con la idea de observar nuestra propia conducta, ¿sí? Nuestra propia conducta. Y cuando hablamos de conducta, ¿a qué nos referimos? ¿Te acuerdas cuando llegabas con la boleta de calificaciones con tus papás? Ay, papá, mira, 6 en matemáticas, 8 en historia y 0 en conducta. ¿No? 0 en conducta. Te habías portado mal. A lo mejor le pusiste un cohete al maestro en el escritorio, lo que sea. ¿Sí? 0 en conducta. ¿A qué se refiere aquí el salmista cuando dice que tiene que autoexaminarse? Que él tiene que ver cómo están sus caminos, cómo está su conducta. Bueno, nada más está refiriendo a los hábitos de nuestra vida. Tenemos que observar los hábitos de nuestra vida. Algunos ejemplos. Es decir, este ejemplo va a servir y podemos preguntarnos cómo llevar esto a la práctica. ¿Sí? ¿Cómo llevar esto a la práctica? Debemos analizar cómo pasamos nuestro tiempo. ¿Ustedes cómo pasan su tiempo? ¿Cómo paso mi tiempo yo? ¿A qué le dedico? Tengo 24 horas todos los días. Hay horas, hay días que son de 24, hay días que son de 27, bueno, así parece. Hay días que parecen de 15. Pero la realidad es que tenemos 24 horas todos los días. ¿A qué? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mis recursos? Y no solamente me refiero al dinero, a lo que tienes, ¿sí?, tu inteligencia, todos los dones que Dios te ha dado. ¿Cómo tratamos, maridos, cómo tratamos a nuestras esposas? Mujeres, ¿cómo tratan a sus esposos? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo es mi relación con mis compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿Quién sabe qué me es? Perdón. ¿Cómo es mi relación con mis compañeros de trabajo? ¿Con mis vecinos? Un punto muy importante. ¿Cómo nos ven los demás? O sea, tú tienes, estás en un trabajo, tienes compañeros. ¿Qué opinan de ti ellos? ¿Les eres piedra de tropiezo? ¿O sea, eres así como una piedrita en el zapato? ¿Por qué? Porque ellos... Vámonos, vente, vámonos a la cantina, ¿no? No, es que pues yo no participo. Ay, es sangrón. Ahí está el sangrón, el aleluyo. Y empiezan a contar chistes de doble sentido y tú te apartas. Otra vez el sangrón. Y empiezan a hablar mal del jefe. Es que ya ves, el jefe es esto y es lo otro y se cree no sé qué. Entonces, ¿sabes qué? Si van a hablar así del jefe, yo me retiro. Otra vez el sangrón. Así deberían de verte, ¿eh? Porque sabes que cuando ellos tengan una necesidad, cuando Dios les muestre la necesidad de Cristo, se van a acercar a ti, porque van a haber convicciones en tu vida. Pero si te ven como una persona, pues es buena onda este chavo. Y después de 4 años llega un cuate y te dice, oye, te quiero regalar este folleto. Ay, yo también soy cristiano. Ay, hermano, 4 años juntos y no sabíamos. Se dan estas cosas, ¿eh? 4 años juntos en la misma empresa y no sabíamos que éramos creyentes los dos, porque a nadie testificamos, pasamos como por cualquier otro. Eso es muy triste, ¿eh? Por eso tenemos que analizar y ver con diligencia cómo andamos. Y ya más íntimamente, cómo razono, cómo pienso, cómo actúo, cómo hablo. ¿Cómo hablo esta bocota? Luego saca unas cosas que, Dios mío, ¿no? Decía Pablo, perdón, Santiago, no es posible que de la misma boca salga una bendición a Dios y una maldición para los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Decía Santiago, hermanos, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante. Miren, hace algunos estudios yo les compartía que mi hija, Andreita, se quedó sola en casa ese día porque tuvo un problema de salud, mucha gripa, ya sabes, y se quedó ahí en la casa. Entonces yo le dije a ella que aprovechara para meditar en lo que hacía estando solitita, solitita sin los papás, sin el hermano, sin el pastor, sin los amigos de la iglesia, solitita. ¿A dónde tiende tu vida? Porque de repente se fueron todos y el silencio de la casa... Al fin solos, al fin sola, ¿no? ¿Tienes tu devocional? ¿Horas? ¿O nada más pura tele? ¿O nada más pura computadora? ¿O puro iPad? Analiza tu vida, le decía yo. Y esto es importante, esto es importante. Déjame decirte algo, para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para tu vida hoy? ¿Tu trabajo? ¿Garantizar un futuro financiero para tu familia? Tener una buena casa, que no está mal, ¿eh? Que no es malo eso, pero ¿qué es lo más importante? Hay gente que trabaja de lunes a domingo. El trabajo, yo les voy a hacer una pregunta, ¿será el trabajo para vivir o será la vida para trabajar? Hay gente que vive para trabajar en vez de trabajar para vivir. Eso es lo delicado. Es que ya no me alcanza acá, otra cosa. No, voy a hacer otra cosa. Y en la noche voy a cuidar coches. Y en el día voy a embolsar en la Comercial Mexicana. Y de día, mi trabajo de contador. Y después me hago doctor también. Se atienden partos. O sea, imagínate. Y están trabajando, y sí, trabajando, y les empieza a ir bien, y empieza a entrar dinero, y empieza esto. ¿Y de qué sirve? Realmente no invertiste el tiempo en lo más importante. Aquí la pregunta es, ¿estás en las cosas de Dios o estás con el Dios de las cosas? Hay diferencia, ¿eh? A lo mejor estás muy metido en las cosas de Dios, pero no estás con el Dios de las cosas. ¿Qué es más importante? Porque hay gente que viene, sube, baja, limpia, se mueve. Y el tiempo devocional, como decía Jesús, es bueno, lo más importante es que le dediques tiempo a Dios sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Por supuesto. Pero de nada sirve que seamos muy activos si no estamos teniendo nuestro tiempo con Dios todos los días. Todos los días, leyendo, orando, estudiando, profundizando en la Escritura para poder obedecerla. No hay otra manera, créanmelo. ¿Eres el líder que tu familia necesita? Varones que me están escuchando, ¿eres verdaderamente el líder que Dios diseñó para guiar a tu familia? Este es un punto importantísimo. Necesitas autoconsiderarte, autoexaminarte y ver con diligencia cómo andas. Miren, por eso es tan importante que practiquemos el evaluarnos a nosotros mismos de una manera sobria y realista. Hay un ejemplo que pone el pastor Martín, déjame ver si me acuerdo. Dice que un pastor iba en una carretera, no sé si de Maryland, no me acuerdo, una parte de Virginia, iba allí en Estados Unidos, iba a predicar a una iglesia y de repente se perdió. Y de repente andaba por un camino y de repente entró en un campo donde había sembradíos y por fin salió una carretera otra vez, ya no sabía ni dónde andaba. Entonces encontró un muchacho que andaba por ahí y entonces el pastor le dijo, oye hijo, una molestia, ¿me podrías decir dónde estoy? Le dijo, con mucho gusto señor, usted está aquí mismo. Entonces quedó, obviamente le explicó, ¿no? Oye, espérame, ya sé que estoy aquí, ¿me podrías decir cómo puedo salir a tal lugar? Pero lo interesante de esto es, hay veces que nosotros tenemos que preguntar dónde estamos espiritualmente. Porque tenemos que, porque a veces no sabemos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto? ¿Hoy te detuviste a pensar en la mañana, cómo estoy espiritualmente delante de Dios? La única manera es autoexaminándonos. Vemos entonces que el salmista quería saber sobre él mismo. Si nosotros queremos saber sobre nosotros mismos, ¿ya entendimos que tenemos que autoexaminarnos? ¿Ya eso quedó claro? ¿Hay alguna duda al respecto? Bueno, ahora, ¿cómo? Es el punto. Si yo te digo ahorita, César, o Brandon, o a quien sea, Marquito, ya entendimos que tenemos que examinarnos, ¿cómo le hago? A ver, me tengo que analizar, ¿qué hago? Dice la Biblia que tengo que considerar mis caminos, ¿qué tengo que hacer? Lo dice este versículo. Volví mis pies a tus testimonios. ¿Sí? Es decir, ahí les va una pregunta. Si queremos saber de nosotros mismos, ¿debo buscar en mi propio ser? ¿Entrar en trance hasta que me llegue la iluminación? ¿O tengo que meditar hasta que se me revele cómo soy? No. ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer? Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres saber cómo funciona un reloj marca Tissot, pues lo ideal sería ir a la Tissot, ¿no? En 1920 y tantos, una persona llegó con un cochecito y tocó en una casa y salió el señor Ford y le dijo, ¿qué necesita? Quiero saber cómo funciona este coche. No se preocupe porque yo lo diseñé. Era, ¿cómo se llamaba? ¿Henry? Henry Ford. Se metió a verlo. Entonces, ¿con quién debes ir? Con el diseñador de tu vida. Tienes que ir con el que te ha creado. Tienes que ir con Dios. Tienes que ir a la Biblia. No hay otra manera. Si tú vas a la Biblia, vas a poder tener la luz y la Biblia te va a decir con diligencia cómo andas. Te vas a poder autoexaminar y ahí vas a empezar a correr a los testimonios de Dios. Y esto te va a llevar a algo muy importante. Fíjate, ya entendimos que esto no puede ser algo superficial. No puede ser algo. Pues déjame, yo quiero saber cómo ando. Entonces hago un quórum, entonces la invito a César, a Esthercita, así a Mirna. Oigan, díganme cómo ando. Ay, no, Raúl, pues yo creo que andas bien porque te recortaste la barba ahora. Mira, ya no te ves como Robinson Crusoe. Pues nosotros te vemos bien por esto. Y a lo mejor ellos no saben lo que está pasando en mi casa, ¿no? Entonces jalo a Andrea. Oye, amor, ¿cómo ando? Pues mira, mijito, te habrán dicho eso, pero yo veo que andas con esto, con esto y con esto y con esto. Y a lo mejor me da una luz. Pero el único que me podrá decir verdaderamente cómo ando es Dios. ¿Y esto Dios lo va a hacer a través de qué? ¿De qué? De su palabra, solamente. Entonces yo voy a la Biblia y empiezo a leer: maridos, amad a vuestras mujeres. Y hasta voltea así, ¿no? ¿De veras, señor? Bueno, a ver, voy a seguirle. A lo mejor ahí viene un paréntesis, ¿no? Maridos, amar a vuestras mujeres. Y tú quisieras que dijera entre paréntesis, si se portan bien. Pero ves que dice, como Cristo amó a la iglesia. Ah, caray, pues le sigo. ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo por ella. Señor, ¿me estás diciendo que tengo que amar a mi esposa hasta la muerte? Exactamente. Eso es lo que te estoy diciendo, Raúl. Tienes que amar a tu mujer hasta la muerte, aún dar la vida por ella. Ya me estoy autoexaminando. Entonces digo, Señor, tú sabes que yo no estoy haciendo esto. Ayúdame. Dame la fuerza para amar a mi esposa y dar la vida por ella. ¿Sí? No voy a leer lo de las mujeres. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, chicas. Pero es un ejemplo, ¿de acuerdo? Fíjense cómo dice este pasaje en la versión NBI. Dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Fíjate lo que dice. Es muy interesante esta traducción. Me he puesto a pensar en mis caminos. O sea, tengo que dedicar mi mente a ver cómo ando yo y he orientado mis pies, mis pasos hacia tus estatutos. ¿De acuerdo? Así, volví mis pies, dice el salmista. He orientado mis pasos. Esto quiere decir que el salmista, al ser un creyente honesto y sincero, dice, me percaté, Dios, que iba caminando mal. Esta es la historia del ser humano, hermanos. Esta es la historia de los creyentes. Siempre que vayamos a la Biblia, algo nos va a decir Dios. ¿Sabes qué? En esto estás mal. Porque no les ha pasado que empezamos a leer la Biblia y, ah, mira para Juanito, ahora que me vea. Ah, mira para Pedrito. Ah, mira para mi esposita. Vieja, ven, ve lo que me acaba de revelar el Señor para ti. ¿Y tú? Empezamos diciendo que hay que dejar de ver la viga de nuestro ojo y ver, perdón, dejar de ver la viga, la paja que está en el ojo de mi hermano y ver la viga que está en mi propio ojo. Ese es el punto, ¿sí? La vida cristiana siempre será una vida de reorientación constante. Es bien importante. Mira, si Dios está diciendo, he orientado mis pasos, está diciendo por medio del salmista, el salmista dice, vi mis caminos y orienté mis pasos. Eso quiere decir que estaba desorientado, por lógica, ¿no? Si tú te tienes que orientar, es porque estás desorientado. No sabes para dónde vas caminando. Pero, ¿por qué se percató de ello el salmista? A ver, me acabo de dar cuenta que estoy desorientado, Señor, definitivamente. ¿Cómo le hago? ¿Por qué se dio cuenta el salmista? Díganme ustedes. A ver, no lo oí, preciosa. ¿Por qué? Porque leyó la Biblia. Ese es el punto. Perfecto, preciosa. Es mi mujer, ¿eh? Estaba desorientado porque lo vio en la santa palabra de Dios. Y aquí hay algo bien importante, miren, esta frase es muy importante. La vida cristiana es un ejercicio de reorientación constante. O sea, siempre tenemos que estar. ¿Se acuerdan del ejemplo del GPS? Que Lalito, cuando dijimos que es un GPS, alzó la mano hasta arriba lo más que pudo. Un GPS es un aparatito que te ubica por medio de un satélite donde estás. Y comentábamos que si tú, para los que no llevan el mensaje, que tú vas caminando en una calle y de repente llegas a una esquina y te dice el GPS, tienes que dar vuelta a la derecha, pero tú no quieres. Híjole, Yo creo que se equivocó el GPS. Me sigo. Y ahí vas de necio. Entonces te dice el GPS, ahora tienes que ir por esta diagonal hacia la izquierda. Y tú te sigues. Y dices, no. Y sigues, y sigues. Llega un momento en que el GPS te sigue diciendo, ¿sabes qué? Ahora tienes que dar vuelta. Empieza a reorientar la ruta inmediatamente, automáticamente, para llevarte al mismo lugar. Pero en vez de, como te había dicho al principio, que era por aquí, más fácil, ahora tienes que dar vuelta de 6 cuadras adelante, a la izquierda, luego a la derecha, luego a la derecha, y luego a la derecha. Vas a llegar, pero vas a llegar mucho más tarde. Así es Dios con el creyente. Porque Dios dice que la obra que comenzó en cada creyente la va a llevar a término. Quieras o no quieras, si eres un verdadero creyente, la va a llevar a término. Ánimo, hermanos, Dios va a acabar la obra en ti. Pero si tú sigues, cuando te dice Dios, tienes que dar vuelta aquí a la izquierda, y tú dices, ay, Señor, es que ya sabes que esa calle no me gusta. Esa calle llamada amar a mi esposa no me gusta tanto, Señor. Dios dice, pues te voy a llevar ahí, quieras o no quieras. Por eso dice el salmista, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo prefieres acercarte a Dios? Cuando Dios diga, chiquito, ven, aquí tengo tu granito de azúcar, y tú vas corriendo, o te tiene que jalar así con el dedo y ay, Dios me trata muy mal. Pues acércate tú para que no sientas la rudeza, ¿sí? Pero Dios va a terminar la obra, Él es fiel y la va a terminar. Entonces, la vida cristiana es un ejercicio de reorientación constante. Aquí una anécdota rápida. Mi primer estudio, un estudio que yo di en el año 2000, cuando platicando con Polo y con varios de ustedes, se decidió abrir un estudio más, que fue en Tejeda, y muchos de ustedes empezaron a llegar ahí. La primera vez, esa vez que estudiamos, el primer estudio que yo di fue de Efesios 5, cuando dice Pablo en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Quién estuvo en ese estudio? En el año 2000, y cachito, Ponchito, Andreita, nomás dos, Andrea, Sergio, estuvieron José Luis Lulú Valtierra. Fíjense cuánta gente ha llegado, ¿eh? ¿Y qué han hecho, Ponchito, Andreita? ¿Se han autoexaminado desde el año 2000 para acá? Dicen, ¿para qué levanté la mano? O sea, realmente, ¿qué hemos hecho con la Biblia, no? Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice Pablo. Dice Dios, tienen que mirar a ustedes mismos a ver cómo anda, ¿no? Entonces, un llamado a esto, ¿no? Pero debe ser con diligencia. Y esto incluye como el elemento más importante la palabra de Dios. Decía Luis Méndez, tienes que vivir saturado de la Biblia. Es la frase que traía ahora Luis, ahora que vino. Saturados de la Escritura. Importantísimo entonces autoexaminarse, ¿de acuerdo? Pero eso no basta. Si solamente yo me analizo y no hago nada más, ayer lo comentábamos, ¿verdad, Brandon? Por muy consciente que esté yo de mis fallas, no servirá para nada. Decía Brandon ayer, pues sí, porque haz de cuenta, sé que me tengo que analizar y voy a la Biblia, ya me di cuenta que no soy un buen marido. Gracias, Señor. ¡Vieja! Así no es, ¿sí? ¿De qué sirve si no vas a hacer el cambio que Dios te pide? Debo agregar el cambio consciente en mis hábitos de pensar y de actuar. Debo agregar eso. Cuando yo considero mis caminos a la luz de la palabra de Dios y descubro el pecado, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reaccionamos? ¿Prendo la tele? ¿Me voy a leer el periódico? ¿Hago cualquier otra cosa para no tratar con esa situación? No es esto lo que hizo el salmista. No es esto lo que hizo el salmista. Cuando descubrió que su maldad estaba presente, decidió, escucha bien, alterar su conducta. Decidió cambiar, ya no ser el mismo. Decía, ¿sabes qué? Ya entendí que te estoy hablando mal, mi amor. Ahora voy a dejar eso. Señor, ayúdame. ¿Sí? Y entonces decides cambiar. Decides hacerlo bien, decides hacerlo conforme Dios lo manda. O sea, tienes que cambiar los hábitos. El salmista dijo, Este autoanálisis me llevó a volver mis pies a tus testimonios. Volver hacia ti, Señor. Y aquí es importante, fíjate, cuando dice volví, quiere decir que lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer yo. Porque, a ver, no lo puede hacer el pastor por ti, no lo puede hacer tu esposa por ti, no lo puede hacer tu esposo por ti, no lo puede hacer Luis Méndez por ti, nadie lo puede hacer por ti, ni Driscoll, el héroe de Félix. Lo tiene que hacer Dios. Solamente Él puede hacerlo, nadie más puede hacerlo. Entonces dice la Biblia, volví mis pies a tus testimonios, decidí yo mismo hacerlo. ¿Qué significa esto en nuestro contexto actual? Como preguntarías, Brenda, ¿no? Por ejemplo, tú has orado, Dios, ayúdame a guardar mi mente pura. Ayúdame, Señor, a guardarme puro porque tú sabes de dónde flaqueo. Y tienes prendida la tele en el noticiero deportivo en la noche. Y cuando está el anuncio, ¿quién quiere ver anuncios? Pues le empieza a cambiar y de repente una escena escandalosa e inmoral. ¿Qué haces? ¿Le pides a Dios, Señor, te ruego que mandes un ángel a que apague la tele en este momento? Es una tontería, ¿no? Tienes que apagarla en ese momento. Y si de plano no puedes, agarra la televisión, abre la ventana, te fijas que no pase nadie y la avientas. Y te fijas que no pase nadie, porque si pasa alguien la va a cachar y se la va a llevar. Entonces, si la avientas, ¿sabes qué? Tu problema va a quedar ahí enterrado. En el jardín o en la banqueta. A veces tenemos que tomar decisiones drásticas. Hace poquito me comentaba, creo que Héctorín, decía, oye Raúl, voy a sacar la tele de mi casa. ¿Alguien la querrá? ¿O la ponemos aquí en algún lugar, en alguno de los salones? Es una actitud correcta, ¿sí? Porque si sabes que te está afectando tanto, tienes que romper con eso. Decía Jesucristo, más les vale entrar tuertos, sin un ojo al reino de los cielos, si el ojo te está haciendo pecar, que completito ser echados en el infierno. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende el ejemplo, hermanos? Entonces, lo de la televisión es importante, tienes que apagarla, pero debes apagarla tú. No esperes, ay, ojalá que venga mi esposa y me libere de esta tremenda tentación y que le apague. No, tienes que apagarla tú. ¿Sí? Si Dios me revela mis faltas, entonces yo tengo que decidir cambiar esa actitud. Ahora bien, si te fijas, no hay ninguna palabra en este texto que nos hable de los sentimientos o de tener ganas. No es cuando tenga ganas. Sí, Señor, ya me mostraste que no tengo que criticar a mi jefe. Ok, deja que me den ganas de no criticarlo. Así no es. La Biblia dice, tienes que decidir tú. Ya, no lo puedes dejar para después. No es cuando te vengan las ganas de esto, ¿no? Por eso dice nuestro pasaje en el versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré a cumplir contigo, Señor. El salmista estaba comprometido a una obediencia, completa e inmediata. No lo dejes para mañana, ¿eh? Es ya. Es para ahorita. Si Dios ya te reveló algo en la palabra, híjole, Señor, me acabas de revelar, vamos otra vez con el ejemplo, que ame a mi esposa. Pero me acabo de enojar con ella hace 10 minutos. Pues ahora que se le pase el enojo, no. Tienes que ir en ese momento a amarla. Decir, mi vida, perdón, fallé. Y vas a ver cómo Dios bendice. Bendice inmediatamente. El salmista no escogió los mandamientos de la Biblia que le parecían más fáciles, ¿no? No, yo sí obedezco, Señor. Si tú dices ahí que yo dé ofrenda, yo doy, claro que sí. Y si dices que yo vaya a un lugar, yo voy, claro que sí voy. Muchas veces nos encontramos nosotros consintiendo pecados que Dios nos ha dicho que quitemos, que Dios nos ha dicho que dejemos. Fíjate en esta frase, fíjate bien. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos, plural, todos. Esta está en plural y se refiere a todos los mandamientos de Dios. Hay un dicho en el fútbol, y creo que también en otros ámbitos, que dice, la mejor defensa es el ataque. ¿No? Que el Tuca Ferretti nunca la practica, pero la mejor defensa es estar atacando. El Tuca Ferretti es un entrenador de fútbol, es estar atacando. Y de alguna manera, si nosotros no creemos que mortificar al pecado, o sea, atacarlo, es necesario, nunca progresarás en la obediencia. Tienes que ir en contra de ese terrible enemigo. Y la única manera es, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos, Señor. Es la única manera para poder atacar. Y aquí quiero poner un alto. ¿Sí se ve el alto? Un poco borroso, pero ahí está. Cuidado. Atiendan a esto, por favor. Muchos viven engañados que pueden seguir sin cambiar sus malos hábitos. Y tienen la confianza de que son hijos de Dios, que un día oraron para recibir a Cristo y que van caminando hacia el cielo, ignorando todos los pasajes de la Santa Escritura que enseñan que el pueblo de Dios es un pueblo obediente. ¿Sí los han leído? El pueblo de Dios es un pueblo, no que no se equivoque, no que no luchemos, no que no caigamos, pero aún en la caída obedecemos, aún en la caída vamos y le decimos a Dios, Señor, perdóname porque volví a caer. Ese es un creyente obediente. Y hay muchas personas en las iglesias que siguen consintiendo los malos hábitos, que invierten el tiempo, su tiempo, sus recursos en cosas que a lo mejor no convienen. Simplemente, yo no digo que estén en las cantinas y que estén en lugares así de mala muerte. Simplemente, ¿qué haces durante la semana? Hay creyentes que nada más, si algo se anuncia, no van a nada. ¿No? No pongo un buen esfuerzo de mi parte, no me esfuerzo por servir a la iglesia. A la reunión de oración ya es mucho, es muy tarde. O sea, a las 8 de la noche del jueves, entonces hay gente que dice, no, ya es muy tarde, no voy a la reunión de oración. No voy a un estudio entre semana. Acuérdate de algo. Es que dices, no, pues con un estudio tengo el del domingo. Sí, cuando vamos empezando en la iglesia apenas, claro, poco a poco. Y después de chistes que te vayas integrando, ¿no? Que vayas poco a poco dando más. Porque cuando vamos a una reunión de oración o cuando vamos a un estudio entre semana, déjame decirte que vamos a servir ahí. No nada más a recibir, vamos a servir. Tienes que ir a la Biblia, autoexaminarte y haz lo que Dios te diga. Es más, no nos hagas caso a nosotros, haz lo que Dios te diga. Pero cuando llegues al cielo, no digas, es que nadie me lo dijo. Por eso decía Pablo, estoy limpio de la sangre de todos, porque nunca rehusé enseñarles lo que la Escritura dice. Hay creyentes que se han estado integrando a la reunión de oración y se han dado cuenta que es una tremenda bendición. Tremenda bendición. Dice la Biblia, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Mira, cuando nosotros caemos en estas actitudes que comentábamos ahorita, de estar consintiendo pecados, en vez de autoexaminarnos, nos estamos autoengañando, realmente, ¿sí? Entonces, no tardes en practicar este ejercicio de la autoconsideración, de la autoexaminación, no tardes ya más, es una bendición para tu vida. Consideras tus caminos, considéralos a la luz de la palabra de Dios, ya que si no lo haces, el resultado va a ser este, dureza de corazón. ¿Y por qué viene la dureza? Porque oímos la voz de Dios, pero no hacemos nada. Y entonces empieza a acostumbrar el oído a escuchar, sí, pues ya me sé el pasaje, ya me sé lo que dice aquí, ya me sé lo que dice Efesios, ya me sé lo que dice Filipenses, lo que dice Juan, lo que dice Mateo, en fin. Y entonces nos empezamos a endurecer. Tenemos que ir a hacer. Por eso es el proceso práctico. ¿Se entiende qué es el proceso práctico? ¿Sí se entiende? Es importante que nos quede bien claro. ¿Por qué es que esto es urgente? ¿Ustedes creen que esto sea urgente para nuestras vidas? ¿El hecho de ir y corregir será urgente? Claro que sí, ¿no? Porque al no hacer caso de los mandatos de Dios, nos acostumbramos a oír, pero no escuchamos. Y esto nos lleva a ser cada vez más sordos ante la palabra de Dios. Un ejemplo, la gente que vive en las grandes ciudades ya no oye el ruido del tránsito. ¿Sí sabían? ¿Ustedes creen que en México haya ruido por el tránsito? Es un ruido tremendo. Es más, aquí en Querétaro, tú cuando vas al campo, ¿a poco no dices, ay, qué bárbaro? Dices, se oye el silencio, ¿no? Así, en la noche, así, en una cabaña, qué bárbaro. Hasta sientes un, ¿a poco no? Como que se oyera el silencio. ¿Y sabes por qué es? Porque tú has aprendido a no hacer caso al oído del tránsito, del movimiento de la ciudad, que es muy alto. Los decibeles en las ciudades son altísimos, sobre todo en una ciudad como México, o Guadalajara o Monterrey. Y eso mismo pasa con la Biblia cuando ésta no es llevada a la práctica en nuestras vidas. Nos acostumbramos a escuchar, pero no hacemos nada. ¿Qué estás haciendo con la Biblia? ¿Qué está haciendo con la palabra de Dios? Hay un ejemplo maravilloso en David. Cuando David cortó el manto de Saúl, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que nada más, después de que cortó el manto y se fue, nada más su conciencia y Dios lo golpearon y inmediatamente dijo, he hecho algo terrible, levanté mi mano contra el ungido de Dios. En ese momento él confesó y dijo a sus hombres, no vamos a hacer nada contra él. En ese momento, o sea, él se dio cuenta de lo malo que había hecho. E inmediatamente arregló. Por eso el punto es este. Si tú vas a examinarte todos los días, ya entendí que me tengo que examinar, oye, pero es que no leo, no vas a poder examinarte. Tienes que ir a la Biblia, empiezas a leer todos los días, Señor, aquí me dijiste esto. Y te empiezas a examinar contra la palabra de Dios. Y entonces vas a poder decir con el salmista, Señor, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré, ya entendí que me tuve que apresurar, que correr, que no tardarme en guardar tus mandamientos. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Tengo que obedecer. Yo les diría algo, no dependan, hermanos, de sus emociones. Hoy mismo trata con tu pecado. Ahora mismo inicia una vida de obediencia consciente y fiel. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? No hay ninguna duda, porque vamos a tener examen de hoy en 8. No hay ninguna duda, miren, para que quede lo mejor posible, este es un diagramita de flujo. ¿Se alcanza a ver que hay una flecha ahí, verdad? Sí. Bueno. ¿Qué hemos visto hasta hoy? Que quede bien claro esto. En primer lugar, versículo 57, Jehová es mi porción, he dicho que guardaré tus palabras. Es decir, Dios me salvó y puso el anhelo de servirlo y obedecerlo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Pero de qué me doy cuenta? ¿De qué me doy cuenta? Que no puedo, que por más que quiero, no puedo. No puedo. Entonces Dios me manda a depender. ¿Cómo dependo de Él? Orando. ¿Sí? Orar, Señor, pero ni siquiera sé orar. Con base en la palabra de Dios. Si yo voy a leer la Biblia todos los días, me voy a encontrar ahí el mejor manual de oración. Me voy a encontrar cuando dice Dios, otra vez, bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo al revés, caballero, ¿les parece? Pero dijeron sí, luego, luego. Sí. Mujeres, sométanse a sus maridos. Uy. ¿A este? Sí, a ese. Entonces tú dices, Señor, me lo estás diciendo aquí, ok, déjame ver. Voy a orar para pedirte, Señor, que me ayudes a hacerlo. Que me ayudes a hacerlo. Entonces Dios lo pone en tu corazón y al rato va a ser una delicia para ti someterte a ese marido que ya te está amando, que ya está viendo por ti, que está leyendo contigo, que te está consintiendo y apapachando más y como ese vaso más frágil, va a ser una bendición. Ayer que estábamos con un par de creyentes platicando, nos compartían, ¿sabes qué? Sí está empezando a haber unos cambios en nuestra vida. Antes me enojaba y luego, luego, y ahora empiezo a pensar, les digo, no, ¿sabes qué? Tal vez ella tenga razón. Mi amor, perdóname. Esas son las bendiciones de la vida cristiana. Y lo que vimos hoy, versículo 59, tenemos que ir a la Biblia para autoexaminarnos fielmente y volver nuestros pies a los mandamientos de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Tenemos que volver a Dios y, ¿cómo termina nuestro versículo? Tenemos que hacerlo, pues sí, ya entendí, en 2 semanas. No. ¿Saben cuáles son los vendedores más exitosos? Cuando termina la reunión de ventas, ¿no? En la compañía, terminó la reunión, no sé qué, y hay unos que dicen, estuvo buenísimo, lo que están bien animados, no, hombre, qué bárbaro esos métodos, y qué hacer esto, estuvo padrísimo. Es más, vamos a seguir nuestra reunión en el café. Entonces van al café 5, pero Pedrito se va a ver clientes. ¿Quién va a vender? ¿Pedrito o los que están en el café? Pedrito. Por lógica, hay una regla en ventas, mientras más prospectos veas, más vas a vender. ¿Sí? Entonces, si ya supiste la técnica, ya sabes lo que tienes que hacerlo ya. No dejarlo para después. Si puedes cumplir esa meta hoy mismo, cúmplela hoy. Si te has dado cuenta por medio de la Biblia que estamos aquí reunidos, pero que tú no has servido como Dios manda, ahora sí que como Dios manda, o sea, que no estás atendiendo a la gente nueva, tenemos gente nueva hoy. No, Lore vino a visitarnos de Tabasco, hay más gente aquí, bienvenida. Y hay más gente por acá. Oye, voy y saludo. Oye, ¿cómo estás? Bienvenida. Si Dios te está mostrando eso, tengo que hacerlo. Digo, ay, sí, ya Dios me enseñó. De hoy en ocho sí saludo a la gente. Ya no sirve. ¿Sí? Para cada día, hacerlo ya. Muy bien. Vamos a orar entonces para despedirnos. ¿Nadie tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, Lucy. Tomada del Señor, o sea que si él se da cuenta, usted se da cuenta, sí, claro. Exactamente. Así es. Así es. Así es. Sí, se da uno cuenta y la mejor manera de darse cuenta es ir a la Biblia, ¿no? Ahí es donde Dios le revela a uno, o sea, la Biblia es una fotografía de nosotros. O sea, nos dice perfectamente bien cómo somos, por dónde andamos. Entonces Dios nos enfrenta, como dice Lucy, por medio de la Biblia, y esto nos lleva a corregir, ¿no? A corregir. O sea, definitivamente... Esa parte es esencial en la palabra. Miren, el otro día estábamos platicando con unas personas que traían ahí, un señor traía un problemón ahí, varias cosas, y lo primero que le preguntamos fue, ¿estás leyendo tu Biblia? La verdad no. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces queremos ir por respuestas mágicas. Dame un consejo para salir de este problema, cuando no estamos yendo con el consejero mayor, que es Dios. Entonces, si yo voy a la Escritura y empiezo a leer, entonces Dios me va a mostrar dónde ando. ¿Está bien hacer esto o no hacerlo, Señor? ¿Tomo esta decisión o no? Ve a la Escritura. Hay veces que luego llega cada hermano con una pregunta. Oye, estoy aquí en la agencia, ¿cuál compro? ¿El Mustang rojo o el azul? Oye, hermano, híjole. Y tú ahí, y luego tú, el rojo. Y su esposa, ¿por qué le recomendó, pastor, que fuera el rojo? Porque... hay cosas en las que no podemos aconsejar, no podemos llegar tan allá, ¿no? Pero sí podemos decirle a la persona, vea la Biblia. El punto es, vea, vayan a la Biblia. Es lo más importante. Vamos a orar para... Sí. Sí, claro. Y te vas con eso, ¿no? Exactamente, así es. Porque no sabes lo que va a hacer mañana, dice el Señor, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Olga. Mira, cuando uno va empezando, lo recomendable es por lo menos leer un capítulo, ¿no? Y más recomendable del Nuevo Testamento. Puede ser en el Evangelio de Juan y de ahí todo el Nuevo Testamento y va a haber un montón de dudas, puedes irlas apuntando, con mucho gusto te ayudamos. Pero por lo menos un capítulo diario y sobre todo ir apuntando, haz de cuenta, vas leyendo y puedes decir, ah, caray, aquí Dios me está diciendo esto, porque Dios le empieza a hablar al creyente, ¿eh? Una vez que te salva. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Señor, muchas gracias, Padre, por esta mañana, gracias por tu preciosa palabra, Dios, gracias porque pues tú nos has dejado claro, Dios, que tenemos que ser obedientes. Y también nos has dicho cómo, Señor. Gracias, Padre, porque tú al salvarnos pones el anhelo en nuestro corazón de obedecerte, pero también nos muestras que no podemos, pero también nos indicas que tenemos que depender de ti para eso. Gracias porque tú nos llamas a orar, Señor, y aparte de todo nos enseñas cómo orar, que tiene que ser a través de tu santa palabra, porque tu palabra nos... Tú nos dices, Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si tú nos oyes, pues tenemos las peticiones que te hayamos hecho, Señor. Gracias. También, Dios, pues ahora nos indicas que en la práctica tenemos que ir en base a lo que hemos leído en la Biblia, Señor, a analizar nuestras vidas. Llévanos a ser diligentes, Señor, que esto que estudiamos no se quede aquí, Dios, hoy y que ya al rato con el partido se nos olvide o el lunes con el trabajo. Llévanos realmente, Dios, a ser diligentes y a empeñarnos en hacer esto y hacerlo ya. Porque no sabemos qué va a pasar mañana, ni siquiera sabemos si estemos aquí. Gracias, Padre. Bendícenos, guárdanos y llévanos a ser tu voluntad en todo. Te alabamos y te bendecimos por Cristo Jesús. Amén.